Entonces vamos a comenzar o a continuar pues con nuestro tema de el estudio de la carta o la epístola a los hebreos. Tengo aquí en la pantalla recordarles que en Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Y en esta carta, el lema que hemos escogido, firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. ¿Okay? La sección que nos toca ahora, el pasaje de Hebreos 12, versículos 18 al 29, que vamos a estudiar, simplemente le he titulado, no deseches a Dios. No deseches a Dios. Es un título muy cortito, pero espero que el peso de las palabras de donde viene este título del mismo pasaje llegue al fondo de sus corazones. No deseches a Dios. A la historia de la tierra y de la humanidad narrada en la Biblia, muchos le llamamos la historia de la redención, la historia de la redención. ¿Por qué? Porque no es solo un relato de muchas de las cosas que han pasado a lo largo de los siglos, sino que es una historia que va siguiendo un plan diseñado por el Creador. Redención básicamente quiere decir liberación. La historia de la redención se refiere a la manera como Dios planeó liberar a los seres humanos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna por el pecado. Es decir, la historia de la redención es el desarrollo a lo largo de la historia, ¿verdad?, del plan de Dios para darnos vida eterna, para que podamos vivir con Él para siempre. De eso estamos hablando en las Escrituras, y por eso le llamamos así el plan de redención, ¿verdad?, o la historia de la redención. Así que el plan de Dios se ha ido desarrollando progresivamente. En esa progresión, Dios había hecho un pacto en la antigüedad con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Y había anunciado que en el futuro establecería un mejor pacto que aquel antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el ser humano, los seres humanos, siempre fallamos. Siempre. Sea lo que sea que Dios nos proponga, que Dios establezca, siempre fallamos. Entonces, habiendo establecido ese antiguo pacto, Dios anunciaba un nuevo pacto que tenía mejores características. Aquel antiguo pacto se iba desarrollando para llegar a la culminación de ese plan redentor de Dios. Es por eso, pues, que vino el clímax con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el autor de Hebreos, de esta carta que estamos estudiando, emplea todos los recursos que puede, ¿verdad? Todo lo que tiene a su mano, argumentos, ejemplos, comparaciones, contrastes, para animar a sus lectores a que de ninguna manera den marcha atrás hacia un pacto obsoleto. Les insiste en que este ahora es un mucho mejor pacto, en que este es el plan de Dios, y que si ellos rechazan este nuevo pacto en el cual se recibe el perdón de los pecados y la salvación por la fe en la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, quedarían sin esperanza y lo único que conseguirían sería la condenación eterna. En esa intención, para fortalecer y animar a sus lectores a seguir por la fe en este nuevo pacto establecido sobre la sangre del Mesías, el autor de Hebreos ha utilizado varios paralelismos o contrastes entre lo anterior y lo nuevo. Los hemos estudiado aquí, simplemente los menciono. El antiguo pacto contra el nuevo pacto, los sacrificios de toros, ovejas y machos cabríos contra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de Aarón con respecto a el sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdote del orden de Aarón contra el sumo sacerdocio de Jesucristo y el tabernáculo terrenal en contra del tabernáculo celestial. Ahora va a utilizar otros ejemplos que contrastan aquello que había caducado con respecto a lo nuevo que está vigente, que es muchísimo mejor. El autor de Hebreos utiliza esta palabra muchas veces: mejor, este es mejor, este es mejor, este es mejor. ¿Sí? Pongan atención cuando lean la epístola a los Hebreos, podrían marcar esa palabra mejor varias veces. Entonces, en estos últimos pasajes que hemos estado estudiando, en especial pues con Pastor Félix y Pastor Raúl, con los que nos han predicado acerca del capítulo 12, que estamos a punto de terminar, se nos exhorta a varias cosas. Una de ellas, a correr con paciencia la carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús. Despojarnos de lo que nos estorba y del pecado que nos asedia. No desalentarnos en la lucha, porque ninguno de nosotros hemos batallado hasta derramar la sangre combatiendo contra el pecado como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Aceptar las pruebas y adversidades como algo que Dios emplea en su sabiduría y soberanía para llevarnos a vivir una vida cada vez más santa, es decir, más en conformidad al carácter perfecto de Jesucristo. Crecer en esta santidad práctica que Dios produce en nosotros, porque sin ella, dice la Escritura, nadie podrá ver a Dios, nadie podrá vivir con Él en la eternidad. Y la santidad no es tanto una meta que hay que cruzar, sino la manera como corremos la carrera. Es la forma de vida, la manera como estamos viviendo. Y cerrábamos el domingo pasado prácticamente con no caer en la mentalidad de Esaú, ¿verdad? El hermano de Jacob, el hermano de Jacob, hijos los dos de Isaac, ¿verdad? Este Esaú menospreció lo que realmente importaba y era duradero para satisfacer su estómago de manera temporal. Lo que diríamos, no caigamos en una mentalidad de lentejas. ¿Se entiende? ¿Qué propensos somos a caer en una mentalidad de un plato de lentejas? De no esperar y no cuidar aquello que es eterno y aquello que es valioso sobre todas las cosas, intercambiarlo por un plato de lentejas, por lo inmediato, por la satisfacción inmediata y temporal. De eso se trata esa última parte a lo que nos exhorta el autor de Hebreos. No caigamos en esa actitud. Entonces, hasta ahora ha habido un mensaje consistente a lo largo de todo este escrito. Debemos asirnos con firmeza al Salvador Cristo Jesús, cualquiera que sea la prueba, dificultad, adversidad o alternativa que se nos presente. Agárrate de Cristo, afírmate en Cristo. ¿Ok? Entonces, con todo esto en mente, como introducción, vamos a leer el pasaje, lo voy a proyectar aquí, ¿verdad? Del capítulo 12, versículos 18 hasta el 29. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Acompáñenme a orar. Amado Señor, por favor ayúdanos esta mañana a entender que el mensaje viene de ti, que es lo que está registrado en tu palabra que inspiraste hace muchos siglos para la humanidad, para nosotros, y que no desechemos tus palabras. Ayúdanos, por favor, a cada uno. Dirígenos y guárdanos con tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos versículo por versículo. Dice entonces el autor de Hebreos en el 18 y 19, porque no os habéis acercado al monte. Entonces vean este porque, ¿verdad? La palabra porque nos liga inmediatamente con la parte anterior que ya veíamos, estaba yo dando un resumen y una explicación, directamente con lo último que dijo, la mentalidad de lentejas, ¿verdad? De Esaú. No tengamos esa mentalidad, no vivamos solo para lo temporal, descuidando lo importante que es lo eterno, porque, dice el autor de Hebreos, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Bueno, el autor de Hebreos está haciendo referencia a Éxodo, Éxodo capítulo 19. Ustedes recuerdan, Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los había sacado con mano poderosa. ¿Okay? Ellos habían visto el favor de Dios para con ellos y el poder de Dios al haber destrozado a Faraón y a su ejército y al pueblo egipcio que los había tenido sirviendo como esclavos durante siglos. Sin embargo, en el trayecto hacia la tierra prometida, los israelitas llevaban ya varios episodios de incredulidad y rebeldía. Primero, al estar ante el Mar Rojo, los egipcios venían por ellos y se quejaron con Moisés y le dijeron, ¿para qué nos trajiste a este desierto a matarnos? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Y ahí vemos la actitud, la pobre actitud de Israel ante un Dios que les había manifestado ese favor y ese cuidado y esa misericordia y ese poder. Pero no fue la única ocasión. Ellos siguieron avanzando. Dios los cruzó por el Mar Rojo, secó el Mar Rojo, ¿verdad? Abrió el Mar Rojo para que pasaran en seco. Y estando ya en la seguridad del otro lado, llega el momento en que tienen hambre. Se les ha acabado la comida que sacaron de Egipto. ¿Y qué hicieron? Otra vez. Moisés, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí para matarnos, verdad? Y la historia se repite. Tiempo después, Dios les da codornices y les da el maná. Pero tiempo después tienen sed. Se les ha acabado el agua. Y otra vez lo mismo. Desconfiando de Dios, reclamándole a Moisés por qué Dios les ha hecho esto, etcétera, etcétera. Entonces, su récord no era muy bueno, que digamos, ¿verdad? Cuando Dios los lleva al pie del monte Sinaí, le da instrucciones a Moisés para el pueblo de Israel y les dice lo siguiente en Éxodo 19, versículos 4 al 6. Pongan atención, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios les dice, a través de Moisés, me voy a encontrar con ustedes, me voy a manifestar al pueblo de Israel. Les dice, al tercer día me voy a manifestar. Y le da instrucciones a Moisés para que ellos laven sus vestidos, se abstengan de relaciones sexuales y preparen sus corazones. O sea, todo lo que era físico era simplemente un símbolo de estar ceremonialmente preparados para encontrarse con su Dios, porque Dios mismo se iba a manifestar ante ellos. Y entonces le dice también esta instrucción a Moisés para el pueblo, le dice Dios respecto al monte donde se va a manifestar Dios: no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea un animal o sea hombre, no vivirá. Santificó al pueblo, pues, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Y entonces dice, Éxodo 19, versículos 16 en adelante, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículos 18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, por favor, piensen en esto, o sea, ubiquen esto un momento. Amados hermanos, Dios está manifestando de una manera portentosa, tremenda. Miren, yo muchas veces pienso que estamos muy mal acostumbrados. Hemos visto demasiadas películas de ficción, de verdad. Uno se clava en esas películas, ya sea en el cine o en la tele, ahí en su casa, y parece que uno se mete en esa irrealidad, porque es una irrealidad. Superman no existe, ¿sí lo sabes? Sí, pero me entiendes, o sea, lo que estoy queriendo decir, se mete uno en eso de tal manera que parece que ya nada nos asombra. Pero por favor ubica, así en esta realidad en la que tú vives, donde no es muy común ver milagros de Dios, o por lo menos ese tipo de milagros donde es una manifestación portentosa, ¿verdad? Vivimos la vida todos los días, el trabajo de todos los días, la comida de todos los días, las responsabilidades, la diversión, lo que tú quieras. Y de pronto imagina el cimatario y nosotros, habiendo sido avisados por Dios para encontrarnos con Él, y que de pronto pase esto, que todo el cimatario esté con una nube espesa, se cimbre todo el cimatario, haya un humo como de un horno, o sea, un incendio, hay un fuego de alguna manera, y esté subiendo como si se estuviera quemando todo el cimatario. ¿Sí me entienden? O sea, por favor, esto sucedió. Esto sucedió, así como Moisés fue real y el pueblo de Israel estuvo en Egipto y fueron sacados con mano poderosa, así se manifestó Dios ese día a ellos. Y durante esa manifestación, entonces, Dios les da los 10 mandamientos, los que conocemos y quedaron registrados ahí en Éxodo 20, como los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Y una vez que les da los 10 mandamientos, el pueblo al pie del cerro de ese monte, que es más o menos del tamaño del cimatario, más o menos, vean la reacción del pueblo de Israel. Éxodo 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, no fue una película. Ellos no estaban acostumbrados a este tipo de cosas, como nosotros no lo estamos tampoco. Si Dios lo hiciera nuevamente, y Él es capaz de hacerlo, Él puede hacerlo, yo estoy seguro que tú no estarías, qué buena onda, ¿no? Yo no sé de verdad cómo estarían nuestros corazones, pero si tú y yo estuviéramos ahí, creo que estaríamos no solamente asombrados, sino muy probablemente aterrados, porque esto no es cualquier cosa. Entonces, Dios les estaba dando una lección gráfica, que es muy importante, era muy importante para ellos y es muy importante para nosotros. Dios es santo. Dios es fuego consumidor. El hombre pecador no puede presentarse ante Él así como, decimos, como Pedro por su casa. Muchas veces, en ese desbalance que tenemos, ¿verdad? Creemos que acercarse a Dios es cualquier cosa o acercarse como a cualquiera, que además tiene la obligación de oírnos y de hacer lo que queremos y lo que le pedimos, ¿no? Pero no. La lección era contundente. El límite puesto para no acercarse a Dios demasiado era un cuadro gráfico de la separación que existe entre un Dios santo y un hombre pecador. Hay una separación. La Biblia habla claramente de esa división, esa separación que hace nuestro pecado con un Dios santo. Y era lo que les estaba enseñando. Entonces, claro, vamos a ver precisamente que el autor de Hebreos está comparando aquello con lo nuevo. Ellos estaban por recibir esas leyes de ese antiguo pacto. Pero nosotros que tenemos acceso ahora, acceso libre por medio de Jesucristo a este Dios, no debemos perder de vista quién es Dios y la santidad de Dios. Nunca, nunca lo perdamos de vista, por favor. Entonces, dice el pasaje ahí en esos versículos que dice el de nuevo, voy a leer este, ¿verdad? No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron o la vieron rogaron que no se les hablara más, no se les hablase más. Miren, es muy triste lo que pasó, ¿verdad? Ellos no podían soportar. Ellos no pudieron soportar. Dice el autor de Hebreos entonces en los versículos 20 y 21, porque no podían soportar lo que se les ordenaba o lo que se ordenaba. Una de esas órdenes fue: nadie suba, ni aun una bestia debe tocar el monte, porque si no será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. Aún para Moisés fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. La idea era que el pueblo de Israel supiera claramente, pues, con quién estaban tratando. Sí, que se llenaran de un temor reverente para con Dios y que tomaran en serio esto de apartarse del pecado y entregar sus vidas en fe y obediencia. Eso era lo que estaba detrás. Lo triste es que a pesar de que el pueblo de Israel en ese entonces le dijo a Moisés: tú habla con Dios, todo lo que Él te dijera, nosotros lo vamos a hacer. Todo. Estamos dispuestos a hacerlo. Pero finalmente la incredulidad y la lejanía en el corazón de muchos de estos israelitas se manifestó poco tiempo después en su rebeldía e idolatría. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Poquito tiempo después, Moisés sube al monte Sinaí. Dios le da las tablas de la ley y los israelitas no son capaces de esperar a Moisés 40 días y ahora se han fabricado un becerro de oro que puedan ver y tocar para adorarlo y poner su confianza en él. Entonces el corazón de estos israelitas nunca se acercó a Dios. Estaban ahí físicamente, pero en su corazón estuvieron lejos. Y sabes que esto me hace pensar mucho en personas que asisten a las iglesias. que prefieren limitarse a escuchar lo que enseñan el predicador o los maestros, pero ellos mismos no están dispuestos a acercarse a Dios de manera personal, leyendo y estudiando la Biblia todos los días. ¿Se dan cuenta? Moisés conocía a Dios. Moisés tenía una relación personal con Dios. Moisés acudía a Dios y su corazón estaba cercano a él. No era perfecto, pero estaba con Dios. Y los israelitas, muchos de ellos se habían acostumbrado y decían, no, mejor que Moisés nos diga y vamos a hacer todo. Ah, sí, como lo habían hecho, ¿verdad? En las semanas anteriores, cuando habían estado ante el Mar Rojo y luego sin comida y luego sin bebida. No, nosotros ten por seguro que vamos a hacer todo lo que Dios diga. ¿Se dan cuenta? Realmente es tremendo, porque todo aquel que esté dependiendo solamente de lo que se dice desde acá, tarde o temprano, su debilidad espiritual se va a manifestar. Su lejanía de Dios se va a manifestar. ¿Cuándo? ¿Cuando esté solo? ¿Cuando nadie lo vea? ¿Cuando piense que nadie se entera de lo que hace y de cómo lo hace? ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se manifiesta, porque no hay relación con Dios. Solamente se viene a escuchar por un rato lo que se dice desde acá, como ellos escuchaban a Moisés dándoles las instrucciones de Dios. Dice ahora el autor de Hebreos, versículos 22 al 24, poniendo este contraste, ¿verdad? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, el primer contraste que podemos notar entre estos dos lugares, Sinaí, lugares y cosas y experiencias, ¿verdad?, con esto nuevo que el autor de Hebreos está hablando, del que está hablando, aquí vamos a desglosar cada una de estas, ¿verdad? Pero en aquel entonces se trató de algo físico que pudieron ver, oír, hasta tocar, palpar de alguna manera. Ahora está hablando de cosas que no podemos ver ni oír, pero que por la fe sabemos que son, que existen, que son realidades contundentes, que están ahí, aunque no las vemos con nuestros ojos. Entonces les dice el autor de Hebreos, no se han acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión, ¿verdad? Voy a ir desglosando, por favor, tenga sus Biblias abiertas ahí en estos versículos, porque voy a ir uno por uno. Entonces dice, ¿a dónde? Le está hablando a los creyentes, ¿verdad? Y acuérdense que siempre entre esa congregación y cualquier congregación hay creyentes y hay incrédulos, normalmente, ¿no? Entonces le está hablando a los creyentes y dice, a donde se han acercado realmente es a Sión, ¿verdad? A Sión, al monte de Sión. No al Sinaí, donde Dios les dio la ley y se manifestó de una manera que les dio pavor, sino a Sión. Ustedes saben que el monte de Sión es este monte dentro, ha quedado dentro de Jerusalén, donde David puso ahí cerca su casa y el templo de Jerusalén fue construido. Y muchas veces la palabra Sión es sinónimo de Jerusalén, el monte de Dios, donde estaba la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Entonces, en ese contraste que está empezando a hacer el autor de Hebreos, quiero compararlo con Pablo, porque vean cómo Pablo le llama a aquel monte, el de Sinaí, el misterio de condenación, o el ministerio de condenación, Vean lo que dice Pablo en Colosenses 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, claro que había gloria en ello, ¿verdad? Dios estaba manifestando su poder, su presencia de esta manera gloriosa, temible. Si era con gloria, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que hay ahora lo que ha hecho Jesucristo. Pablo dice esto también en Gálatas, comparando explícitamente a Sinaí con Sión. Pongan atención, por favor. Gálatas 4, 21 al 23 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículos 24 al 26. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La física, ¿verdad? Pues está, pues esta, perdón, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ok? ¿Se entiende entonces la comparación que Dios está haciendo a través de Pablo con aquello en el monte Sinaí respecto a lo nuevo en Cristo Jesús, el monte de Sión, la Jerusalén, va a decir la Jerusalén celestial? Estoy citando aquí a un pastor, Philip Hughes, dice lo siguiente: fueron tales los terrores en el Sinaí, el monte de la ley de Dios, en donde por causa de la pecaminosidad del pueblo no pudieron acercarse a la presencia de Dios. Qué diferentes son las circunstancias de Sión, el monte de la gracia de Dios, donde gracias a la obediencia perfecta a la ley y el sacrificio completamente suficiente de sí mismo, ofrecido por el Hijo encarnado en nuestro lugar, somos invitados a acercarnos con confianza al santísimo lugar celestial. Eso era lo que les estaba diciendo el autor de Hebreos. No es como en aquel entonces. Ahora tenemos algo muchísimo mejor. Ahora es en el monte Sión, pero el espiritual, esa ciudad celestial donde Dios habita. Lo que no se podía hacer antes con toda la confianza, ahora en Cristo, por cuanto Él ha cumplido todas los requisitos de la ley en nuestro lugar y murió para pagar la deuda de nuestro pecado ante la justicia de Dios, ahora en Cristo podemos acercarnos con toda confianza a ese monte de gracia. ¿Sí lo están viendo? Entonces, dice en segundo lugar, ¿a qué nos estamos acercando? A la ciudad del Dios vivo, el lugar donde habita el Dios vivo. Sobre este monte espiritual de Sion está la ciudad de Dios espiritualmente, donde Él habita. Hablando de la fe de los patriarcas y particularmente de Abraham, dice el autor de Hebreos en el 11:10, porque esperaba, está hablando de Abraham, ¿verdad? Dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que somos ciudadanos, no de este mundo, todos los creyentes. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en esa ciudad de Dios. En Él esperamos. Y hay, podría haber puesto muchísimos pasajes respecto a esto, pero vean lo que dice al final Apocalipsis, en el 21, versículos 3 y 4, dice, está Juan, en esa revelación maravillosa de Apocalipsis, describiendo, y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 27, no entrará en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! Mira, Querétaro es un buen lugar para vivir. O lo era hasta antes del arreglo del 5 de febrero, dirían algunos, ¿no? Sigue siendo un buen lugar. Pero no se compara a la ciudad de Dios. No se compara. Aquí todo lo nuevo se va a llenar de baches, tarde o temprano. Se está echando a perder, se está caducando. Nuestro propio cuerpo no es aquí, no es aquí, es allá, en una ciudad celestial prometida donde Dios habita. De eso está hablando el autor de Hebreos. Y luego dice, sigo con el pasaje, ¿verdad? A la compañía, ¿a qué nos hemos acercado? Dice Dios, dice Pablo, dice, perdón, el autor de Hebreos, no sabemos quién es. ¿A qué nos hemos acercado? A la compañía de muchos millares de ángeles. Algunas traducciones incluso dicen, incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes lo han leído. Lo han leído en las Escrituras. Los ángeles han estado ahí desde antes de la creación del hombre y han visto toda la historia de la redención. Han mirado, dice a un Pablo y Pedro, dicen que miran, que quieren mirar, ¿verdad? Han estado al pendiente mirando cómo se va desarrollando esta historia de la redención y han participado en esa historia cuando Dios les ha mandado participar. Y se gozan al ver la misericordia de Dios para con los que creen. Se gozan cuando alguien responde en fe a la palabra de Dios y al Evangelio. Incluso dijo Jesús en aquella parábola de Lucas 15, ¿se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? Dijo, más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. De eso está hablando. ¿A qué nos hemos acercado los creyentes por la fe? A incontables millones de ángeles que se gozan por ver la misericordia de Dios que nos ha prometido una ciudad celestial donde ya no hay más pecado, ni más enfermedad, ni más lloro, ni más muerte. Y luego dice el autor de Hebreos, ¿a qué más nos hemos acercado? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos, lo han leído también ustedes, en el Antiguo Testamento, el lugar que se le daba al primogénito, al primer hijo, ¿verdad? Hijo o hija, en especial cuando era varón, recibía doble herencia, era como quien transmitía, ¿verdad? El patriarcado, la familia, había bendiciones y beneficios, entre ellos fueron los que Saúl menospreció, ¿verdad? ¿Ok? Vean lo que le dice Dios, porque tiene también un significado espiritual simbólico, ¿verdad? Y lo vemos claramente en las Escrituras. Vean lo que le dice Dios a Moisés, que le debe decir a Faraón en Éxodo 4:22, cuando envía a Moisés hacia Egipto, le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Sí? Mi primogénito, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Es mi consentido? ¿Es mi amado? No que los primogénitos seamos consentidos, a mí me fue bastante en feria con mi papá, por ser el primogénito, ¿verdad? Que mi papá con todo su cariño no sabía ni cómo educarme ni cómo tratarme. Pero Dios de alguna manera nos está dando este simbolismo y le dice, Moisés, dile a Faraón que Israel es como mi primogénito. Faraón tenía un primogénito en aquel entonces, ¿se acuerdan? Y debe haber sido su amado, su querido, su consentido. No sabemos si era el único, pero se entiende el símil, ¿verdad? Se entiende la comparación. Y luego ustedes saben, recuerdan, cuando ahí mismo, después de nueve plagas, Moisés le ha insistido a Faraón que deje salir a Israel. Y cada vez Faraón endurece su corazón y no quiere dejarlo salir. Después de la novena plaga viene una décima. Y Dios le dice a Moisés que anuncie esa décima plaga. Y le da las instrucciones a Moisés de lo que deberían hacer los creyentes. Sacrificar un cordero, asarlo al fuego, pero la sangre, ¿se acuerdan, verdad? Untarla en el dintel de la puerta por fuera y en los postes. Porque la sangre sería la señal. Dios pasaría ese día y en todo hogar donde Dios viera la fe y la obediencia al sacrificar al cordero y untar esa sangre, el primogénito de cada hogar no moriría. Moriría el cordero en su lugar. ¿Se dan cuenta? Esos eran los primogénitos. Dios salvó a los primogénitos de todos los que creyeron y obedecieron. Dios los salvó a ellos, simbolizando la salvación para todo el pueblo en la sangre del cordero, la sangre del Cordero de Dios. Luego dice el autor de Hebreos, sigo con esta lista, ¿verdad?, del pasaje. ¿A qué más nos hemos acercado? A Dios el juez de todos. A Dios el juez de todos. Cuando tú lo lees, primero dices, ay, como que íbamos bien, ¿no? Todo esto se veía muy bonito, o sea, ¿verdad? Los primogénitos, hechos, ¿verdad?, perfectos, los ángeles regocijándose, todo eso. Pero Dios como juez, sí, pero no como juez que condena, sino para los creyentes es ese juez que ha pronunciado absolución. El juez que nos ha absuelto a los creyentes. El juez que nos ha pronunciado justos a todos aquellos que hemos recibido la justicia perfecta de Cristo en nuestra cuenta, a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Es ese juez que ha absuelto a todo creyente, porque el creyente cree que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino y vivió la vida perfecta en su lugar, en nuestro lugar, y luego fue a la cruz y murió ahí para pagar nuestros pecados. Entonces, por eso dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Los creyentes somos justificados por la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. Y dice también Pablo en este versículo que muchos de ustedes conocen, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, justificados, hechos justos. A ese juez nos estamos acercando, al que ha perdonado tus pecados, si eres un verdadero creyente en la muerte y resurrección de Cristo. Ánimo, ¿verdad? ¿A qué más nos estamos acercando? Dice el autor de Hebreos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos, sí, precisamente por la fe en esa muerte y resurrección de Jesucristo, por nuestros pecados, Dios nos ha hecho perfectos en Él. Dice el autor de Hebreos que a través de la salvación en Cristo nos acercamos con todos los creyentes o a todos los creyentes de todos los tiempos que han sido hechos perfectos y justos. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Dice el autor de Hebreos, unos versículos antes, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! ¡Wow! Sí, mi pecado, tu pecado. ¿Cuántas veces como incrédulos hicimos lo malo? Ni nos interesaba Dios, o nos interesaba solo para pedirle cosas. Pero dice que Él nos ha hecho perfectos con esa ofrenda de Cristo. Nos ha hecho perfectos para siempre, para siempre. Eso es lo que necesitamos. Y dice el autor de Hebreos, sigue con la lista. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Sí, claro. Cito aquí al pastor Richard D. Phillips. Dice, Moisés fue el mediador que pisó aquel monte en temor y temblor. Jesús es el mediador de un nuevo pacto en su sangre. Uno que quita nuestro temor, disipa las nubes de furia y abre amplia entrada al paraíso para todos los que se acercan en fe. Moisés roció la sangre de los sacrificios sobre el pueblo cuando se formó la comunidad de aquel antiguo pacto. Y Jesús ahora ha hecho lo mismo con su propia sangre para la comunidad de este nuevo pacto. Exactamente. Ese es Jesús, el mediador de este nuevo pacto. Y dice al final, el último elemento, dice el autor de Hebreos, que nos acercamos a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tú sabes, Abel, el hijo menor de Adán y Eva, asesinado por Caín, su hermano. Y Dios le dijo a Caín, después de que asesinó a Abel, fíjense lo que le dice Génesis 4, versículos 10 y 11. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea que esa sangre clamaba a Dios por venganza, por algo que se había hecho mal, ¿verdad? Pero qué contraste entre la sangre de Abel que clamaba por venganza y la sangre de Cristo que trae paz y reconciliación, perdón de pecados y esperanza eterna a todo aquel que pone su confianza en Él. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Yo te pregunto, ¿puedes escuchar lo que dice la sangre de Cristo derramada en la cruz por ti? ¿Puedes escuchar cómo habla? ¿De qué habla, hermanos? ¿De qué habla la sangre de Cristo derramada por ti? Pagué tu deuda, te compré con mi sangre, te hice mío para siempre, te he amado con amor eterno, por eso te extendí mi misericordia para siempre, para hacerte mío y tenerte conmigo para siempre. Eso es lo que habla la sangre de Cristo en la cruz, mucho mejor de la de Abel, ¿cierto o no? Entonces, ahí termina la comparación, ¿verdad?, de el autor de Hebreos con estas dos cosas. Les está diciendo, no se queden en lo otro, no se queden en aquello. Tienen que acercarse a este monte de la ciudad de Dios, a esta Jerusalén celestial, al Dios vivo, al mediador del nuevo pacto, etcétera, etcétera. Y luego vean la advertencia. Porque el autor de Hebreos ha hecho varias advertencias y aquí viene otra. Y a los seres humanos no nos gustan las advertencias. No nos gustan, pero las necesitamos. Y más si vienen de Dios. Más si vienen de Dios. Una advertencia de Dios viene con amor. Una advertencia de Dios viene en serio. Una advertencia de Dios viene para que decidas lo mejor. Hagas lo mejor. Y les dice el autor de Hebreos, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Sí, piénsalo bien, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque o recibes a Dios y a sus palabras, o lo rechazas. Son solo esas dos opciones. Mucha gente está engañada. Mucha gente dice, no, yo no rechazo a Dios. Pero no recibe sus palabras. Si tú no recibes sus palabras, lo rechazas. Si tú no lo tomas en cuenta, no le haces caso, lo rechazas. Nadie puede recibir a Dios y rechazar sus palabras. Está clarísimo, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo porque hay personas que piensan que porque Jesús habló de gracia y amor ya no es necesario tomar en serio sus palabras ni sus advertencias. Pero el autor de Hebreos dice, no desechen, no rechacen, no se nieguen a escuchar, no le den la espalda a Dios. Ahora, para los hebreos, de manera específica, el grave error sería quedarse en el antiguo pacto y no creer que ese Mesías ya había llegado, había muerto y resucitado en la cruz por ellos. Pero para nosotros ahora, para ti, para mí, en este tiempo, el grave error sería quedarte con tu propio sistema, tu propia religión, tu propia filosofía, tus propias creencias, y desechar lo que Dios ha provisto, que es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Es más, no solo es muchísimo mejor, es el único camino que Dios ha establecido para que tú puedas tener vida eterna. Así de sencillo. Por eso el autor de Hebreos dice, no desechen al que habla, no desechen a Dios. Estas son las advertencias, vean algunas de ellas. Por ejemplo, en Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra, o sea, se equivoca, comete un grave error. Dice Proverbios 1:24-26, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es Salomón el que está escribiendo esto, ¿verdad? Y lo está escribiendo de una manera al final sarcástica, diciendo, si tú rechazas, yo me voy a burlar de ti por las consecuencias que te van a venir. No deseches a Dios, no rechaces a Dios. Dice el autor de Hebreos en el 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No se puede escapar si descuidas esa salvación. Jesús en Juan 14:6 le dijo expresamente, creo que a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro en Hechos 4:12 les dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no es la religión la que salva, mucho menos tu filosofía o tu creencia. Solo en Jesús hay salvación. Les dice el autor de Hebreos en el 3:12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te está mostrando algo hoy, no endurezcas tu corazón. Cree, pon tu fe en Jesucristo, en su muerte y su resurrección por tus pecados. No endurezcas tu corazón. Y por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1, 7 al 9, está hablando de cuando se manifieste Jesucristo, y dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, aunque no te guste la advertencia, la necesitas, la necesitamos. Dice el autor de Hebreos, versículos 26 y 27, hablando de esa voz, dice, no rechacen al que habla, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces le está diciendo, sí, así como Dios conmovió el monte de Sinaí en aquel entonces, movió la tierra. Y él está citando a Ageo, ¿verdad? Ageo 2, 6 y 7. Vean lo que dice Ageo. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, la mayoría de la gente le tiene bastante respeto a los temblores, a los terremotos. La mayoría. Aquí no tiembla fuerte para nada, ¿verdad? Pero algunos vivimos en la Ciudad de México y a algunos les ha tocado Oaxaca, Guerrero, etcétera, ¿no? Bueno, Dios tiene planeado un magno terremoto en el futuro. Pero no estoy hablando del que predicen los sismólogos. No estoy hablando de un terremoto como el de la Ciudad de México, el de Haití de hace unos años, el de Turquía, creo que fue el año pasado. No estamos hablando de ese tipo de terremoto, ¿te das cuenta? Dios ha anunciado cómo va a sacudir y remover todo lo que es temporal. Todo lo que ves es temporal. Y nosotros tendemos a echar raíces en lo temporal, pero Dios dice, lo voy a mover, lo voy a conmover, lo voy a sacudir, ¿sí? En ese entonces conmovió la tierra, pero ha prometido ahora conmover tanto la tierra como el cielo. Es más, todas las cosas temporales van a ser removidas. Dice Pedro, en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículos 11 al 13. puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, el llamado de Dios es a poner tus ojos en lo eterno, no en esto que se va a deshacer. Y muchas veces el llamado es como esa advertencia de los padres a los hijos, ¿verdad? Hijo, por favor, estudia, haz esto y aquello. Y los hijos no piensan en el futuro, nunca piensan en el futuro. Solo lo de ahorita, el juguete de ahorita, el cine de ahorita, o la comida de ahorita, o la golosina de ahorita, sí lo ven. Mentalidad de lentejas. Pero pongamos la esperanza en donde debe estar puesta. Termina el autor de Hebreos diciendo esto, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Claro que sí, los creyentes recibiremos un reino inconmovible. No es ni el partido que va a ganar, ni el partido que ya ganó, ni el de este sexenio, ni el del siguiente que te va a dar el reino de justicia y de paz que tú esperas. De verdad te lo digo. No es aquí. Solo Dios, solo el Rey de Reyes. Y nosotros, dice, o sea, vamos a tener, se nos ha prometido, ¿verdad? Vamos a recibir un reino inconmovible. Dice, entonces vive con gratitud y sírvele a Dios agradándole con temor y reverencia, porque a final de cuentas, ese es el propósito para el que fuiste creado y fuimos redimidos para vivir para Él, adorándole en todo con nuestra vida y durante la eternidad. Podemos agradarle viviendo en fe, con gratitud, temor y reverencia. Invirtamos nuestra vida en lo eterno. Todo lo demás se va a desvanecer, claro que sí. Ahora, claro, hay cosas terrenales en las que tenemos que atender, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Hay trabajo que hacer, hay dinero que ganar, hay dinero que gastar, hay arreglos en la casa que hacer. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, vive esas cosas, pero con la mentalidad, no de lentejas, sino de la mentalidad eterna. Los ojos puestos en Jesús, la esperanza puesta en esa ciudad de Dios. Haz tu trabajo para la gloria de Dios. En el hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, para la gloria de Dios, trátalo como debes, con tus hermanos aquí, con el vecino, con tus negocios, honestos, cumpliendo, para la gloria de Dios. Debemos trabajar y hacer todo esto con la mentalidad de lo eterno, para la gloria de Dios. Dijo Jesús, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la diferencia, ese es el contraste o la comparación. Si verdaderamente Jesús es tu tesoro, todo lo demás estás dispuesto a cambiarlo por Él. Si Jesús no es tu tesoro y tu tesoro está aquí en lo demás, no vas a cambiar a Jesús. Cuando vengan las decisiones difíciles, cuando se ponga rudo, cuando te ofrezcan algo que parece mejor, te vas a ir por ello, no por Jesús. Jesús necesita ser tu tesoro, o tú necesitas que Él sea tu tesoro. Y termina el autor de Hebreos diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es en serio. Es en serio. Decía Jesús que muchos, cuando Él regrese, van a ser como aquella sociedad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, y aquella sociedad de Génesis antes del diluvio, ¿verdad? Decía, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, o sea, estaban entretenidos. Y por más que Noé les decía, va a venir un diluvio, Dios va a juzgar. No, hombre, estás loco. Así es, esa es la mentalidad de lentejas. Esa es la mentalidad de lentejas. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos. Padre Santo, somos demasiado débiles Es tan fácil entretenernos con lo temporal. Es tan fácil arraigarnos a esto que no va a permanecer. Es tan fácil perder de vista que tú eres el Dios vivo y que tienes una ciudad celestial y que nuestra ciudadanía debe estar ahí. Por favor, ayúdanos. Y Señor, tú sabes que aunque somos tuyos, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, somos tuyos, pero todavía estamos en esta tierra. Ayúdanos y dirígenos para que las cosas que hacemos en esta tierra las hagamos para ti, para tu gloria, en tu nombre, que te honremos en todo, que no te perdamos de vista en cada cosa que hacemos. Ayúdanos, Señor, a no tener esa mentalidad de Saúl, de lentejas, sino a tener una mentalidad en lo alto, en Jesucristo, los ojos puestos en Él, en lo eterno, en lo que permanece, en lo que realmente vale la pena. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les ayude, nos ayude a todos en esto.